Bueno, continuamos en Herrera en Cope Elche y vamos a tener, como cada martes, nuestra sección Tu Dentista Responde con el Instituto Dental Internacional. Bueno, personas que yo creo que ya forman parte de nuestra familia, aquí nuestra familia radiofónica. Con este Mambo Number 5 hemos empezado el día de hoy y tenemos aquí a Héctor, nuestro gran, único, estupendo, querido Héctor.
Buenos días.
Con el que vamos a hablar de algunos asuntillos así para seguir un orden cronológico. Hemos comentado el tema de los implantes, pero ahora vamos a ir a la cuestión de, vale, me lo he hecho, ya tengo el implante tal, ¿cómo lo mantengo y qué sensación tengo cuando acaba el primer proceso? Bueno, Héctor, vamos a comenzar. Bueno, ya nos lo hemos puesto, ya hemos pasado lo peor, por así decirlo. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es la sensación cuando te has puesto ya el implante?
Bueno, a ver, esta es una de las partes finales de toda la secuencia que estamos haciendo de implantología. ¿Por qué? Porque, claro, como bien has dicho, hemos hecho la parte quirúrgica, la planificación, la parte quirúrgica, todas las tecnologías, la colocación, y ahora lo tenemos en boca. Entonces, ¿qué vamos a notar? Obviamente lo que buscamos con un implante es una sensación de un diente natural, es decir, buscamos la sensación de poder masticar perfectamente. Hay una pequeña diferencia y es que el diente natural tiene un ligamento que hace una parte de sensibilidad, como si fuese una cama elástica, ¿vale? Y el implante está completamente pegado al hueso, lo cual hace que tenga cierta dureza. Pero es inapreciable en el cuerpo humano, ¿vale? Por tanto, el paciente debería entender que es un diente natural, ¿vale? Uh-huh. Por tanto, lo que buscamos, la sensación, es sensación de comodidad, sensación de sencillez, sensación de no tener nada, sensación de poder comer perfectamente. Uh-huh. Sí que hay un pequeño aspecto en las sensaciones y es que el implante tiene un diámetro pequeñito. Es decir, tenemos implantes de 3,5 milímetros, por ejemplo, de diámetro, hasta unos 5 milímetros aproximadamente. Y el espacio entre dientes es más grande. Por tanto, el diente que se va a poner en la parte de arriba es más grande que el diámetro del diente y nos va a quedar como si fuese una pequeña barriguita o una pequeña cueva uh-huh. en la parte entre la encía y el diente, ¿vale? Espero que visualmente lo hayan entendido más o menos.
Sí, estaba intentando yo visualizarlo también. O sea, si me ves con esta cara de concentración sí. es por eso. Lo estoy intentando verlo en mi cabeza.
Exacto. Es como si fuese un árbol, por decirlo de alguna forma, con Ajá. una copa muy grande y un tronco un poco más pequeñito.
Queda, vale.
Exacto. Esa es la imagen que tendríamos que ver interna. Entonces, es muy importante tener esta imagen o intentar que el oyente tenga esta imagen en la mente, porque el que tiene un implante, ese punto es el punto concreto en el que tenemos que hacer hincapié al limpiar. Es decir, el punto que hay en la base de la copa del árbol, es decir, lo que hay entre la encía y la corona. Esa parte es la que es más importante higienizar. ¿Por qué? Porque es donde se nos va a quedar la comida entre el punto de contacto, uh-huh. es decir, los puntos intermedios entre el diente natural y la corona, y esa comida va a ir bajando, deslizándose hacia la zona de la encía, la base de la copa del árbol. Uh-huh. Ahí es donde realmente tenemos que limpiar. ¿Cómo? Bueno, pues podemos utilizar un hilo dental, ¿vale? A diferencia del uso de un hilo dental en dientes, que sería meterlo entre los dos
sí.
y limpiar un poquito. En este caso, como tenemos una base de la copa del árbol, tenemos que intentar llegar hasta el tronco. Es decir, tenemos que introducirlo entre el diente y la encía para poder limpiar esa zona. No hace falta hacerlo todos los días, cada media hora, es decir, claro, esa es, como digo yo,
me imagino a la gente cuando te pones un implante poniéndote una alarma en plan Exacto. hora del hilo, cada media hora, hora del hilo.
No va a ser la hora del hilo, pero tampoco va a ser que el hilo venga los días bisiestos.
No, hombre, bueno, claro, ni tanto ni tampoco, ¿sabes? O sea,
exacto, tenemos que ser sensatos, es decir, pues lo hacemos cada noche o cada dos días, esa parte un poquito más profunda. Y el hilo no se debe meter y sacar hacia arriba, que es algo que todo el mundo pensamos que tenemos que hacerlo. El hilo se mete, hace el típico clink, sí. ¿vale? Entre los dientes y luego se saca por un extremo.
Ah.
Es decir, claro. A ver, siempre que nosotros pasamos el hilo entre el punto de contacto, estamos desgastando el punto de contacto y luego pueden quedar, tanto en dientes naturales como en dientes artificiales, en este caso implantes o coronas, podrían quedar un pequeño espacio. Estamos forzando ese espacio. Entonces es mucho mejor no forzarlo. Pero además, ¿vale? Entonces entramos y sacamos. Pero además, si tenemos una caries, o bueno, en este caso un empaste ya realizado, o tenemos una corona, o tenemos cualquier cosa, claro, si nosotros entramos, vamos a hacer presión hacia adentro, que no pasa nada. Pero si sacamos hacia afuera y se queda enganchado el hilo en el empaste o en la corona, lo que podemos hacer es sacar el empaste o sacar la corona.
Claro, entonces, porque haces ahí el...
Fuerza hacia afuera, claro.
Llevamos usando, bueno, yo por lo menos, yo usando el hilo dental a veces que lo he usado mal toda mi vida. Esto es espectacular.
Bueno, para eso está el programa, ¿no? Para
no,
que
no,
la gente...
No, no, o sea, que es meter y es sacar desde un extremo.
Exacto, lo metes y lo sacas por un extremo. De esa forma... estás cuidando más las restauraciones que has hecho en tu boca. Que,
no,
que
pero es verdad, no. Porque claro, haciendo fuerza hacia afuera corres el peligro de sacártelo y luego otra vez intervención, entonces.
Bueno, a ver, es difícil que salga un implante.
Hombre,
con esto, o sea, es imposible. O sea, es más, por ejemplo, un empaste que tengas. Si un empaste se queda un poquito, está un poquito suelto, no está bien ajustado al diente completamente, si tiene una arista, puedes con el hilo... tocarlo y estirar hacia arriba. El primero obviamente no se va a romper, pero imagínate que eso lo haces 400 veces, ¿vale? Pues entonces llega una que has empujado y entonces se despega el empaste. O una funda que tengas, se puede despegar la funda y salir hacia afuera. Entonces, bueno, pues mejor evitarlo simplemente teniendo el cuidado de sacar el hilo por ahí, por el lado. Un poco... nos hemos ido un poco del tema, pero...
No, es importante porque, mira, yo me acabo de enterar ahora de que el hilo dental te lo tienes que pasar así, o sea, yo toda había pensado siempre que era, pues eso, lo típico, te lo pones ahí y luego hacia afuera. Una cosa que también quería preguntarte, Héctor, sobre el tema de, bueno, de los implantes que estábamos comentando, hemos comentado así un poco el cuidado que tenemos que llevar, la sensación que al fin y al cabo es estilo Ned Flanders en Los Simpsons, lo de como si no llevas... Sí. Pues como si no notase nada, pero bueno, también en los casos en los que, bueno, qué casos puede pasar o qué puede ocurrir cuando un implante no funciona, porque no todos los implantes están hechos para todo el mundo, que
exacto,
eso lo comentamos.
Sí,
pues
justo.
Los casos en los que no funciona, ¿qué notamos y qué ha podido pasar ahí?
Exacto, ¿qué es lo que vamos a notar? A ver, nosotros hemos dicho que tiene que ser natural, uh-huh, ¿vale? Vamos a definirlo como natural, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que pasaría si no notamos algo natural? Obviamente, que se te meta algo de comida es lógico, ¿vale? Entonces tenemos que tener una cierta tranquilidad de que se nos entra un poquito de comida y esa comida hace que, bueno, pues que tengamos que tener un poquito más de cuidado, ¿vale? Hasta ahí, bien. Que se nos inflame un poquito la encía no debería ser correcto, pero bueno, uh-huh, puedo llegar a entenderlo porque si se te mete ese poquito de comida, podríamos estar en ello. Ahora, lo que sí que es importante o más importante de todo es si notamos cualquier cosa que no sea eso. Es decir, si notamos una gran inflamación, que se nos quedan bastante puntos de comida intermedios que nos irrita la encía, eso realmente no es normal. Entonces, vamos a empezar desde lo fácil hasta lo más complejo. Fácil. Oye, te ponemos el implante y de repente tú notas que se te queda algo de comida. Puede ser normal, ¿vale? Pues entonces vas a la clínica te quita la funda, la corona, ¿vale? Y te hace una ampliación de esa corona y, por tanto, apretamos el diente para que no tenga comida. Eso es uno de los mantenimientos clínicos o profesionales que podemos hacer de esto. Realmente esto puede pasar cada X años, es decir, a los 5 o 6 años está descrito científicamente que hay una separación de los dientes debido a los micromovimientos de los dientes con el implante, porque el implante no tiene micromovimientos, lo cual hace que no se mueva. Entonces, se puede separar. Pues cada X tiempo podemos ir perfectamente a la consulta a que nos hagan un relleno de esa parte para que no nos entre comida. Entrar esa comida puede generarte lo que, como aquí en la radio tenemos que poner siempre ejemplos, quiero que lo entendáis, es... como si estuviésemos sentados todo el día en una silla, nos generaría una úlcera.
Sí.
¿Vale? Entonces, en la boca, si la comida la dejamos dentro, porque nos entra entre el diente y el implante, generaría una úlcera en la parte de la encía que está entre el diente y la esta. Y entonces eso escuece, irrita y duele. Entonces el paciente viene muchas veces con un dolor a la consulta y es tan sencillo como que tiene comida ahí. Se le denomina impactación alimentaria. O sea, sencillamente es alimentos que tenemos en esto. Entonces, eso es lo más sencillo que puede pasar. Ahora, también podemos pasar al segundo plano, un poquito más complicado. Tenemos un implante y empieza la encía a estar inflamada. Inflamada, o sea,
vale,
sangrar.
Vale.
Siempre que sangre la encía de un implante, tenemos que ir a ver qué ha pasado. Puede ser un sangrado normal o puede ser un sangrado purulento, es decir, ya tenemos pus en ese sangrado. Ahí entonces sí que tenemos un problema.
Uh-huh.
¿Qué puede ser? Pues, oye, que ha entrado algo de comida o que realmente se ha infectado. O lo que sería un problema es que se ha empezado a reabsorber parte del hueso y entonces el implante se empieza a quedar al aire. El implante, para que nos entendamos, tiene una superficie muy rugosa, uh-huh, para que se adhiera bien al hueso. Pero eso es muy bueno para la estabilidad primaria, es decir, para el inicio del implante, para que se coja, pero es muy malo si el hueso se empieza a reabsorber. ¿Por qué? Porque esa superficie tan rugosa es igual de rugosa para las bacterias, la suciedad, los alimentos, etcétera, y se quedan adheridos al implante. Por tanto, cuando empieza a sangrar o a salir pus, lo normal es que haya una pequeña reabsorción ósea o una gran reabsorción ósea. Tenemos una pequeña reabsorción ósea, no pasa nada. Ahora sí que es importante mantener el implante con higienes profesionales, porque tenemos que limpiar esa zona que tú no vas a llegar nunca, y porque además te tendremos que poner un poquito de anestesia para poder limpiar la zona del implante, pero se puede mantener el implante con una buena higiene profesional en estos casos. Ya no es el hilo dental de lo que hablábamos, como hemos dicho, de lo más sencillo a lo más profundo.
No, importante también el tema de que si, yo qué sé, una vez que te sucede eso, tampoco dejarlo creyendo que con el hilo dental lo vas a poder solucionar, porque claro... Exacto. Cuando llegamos a este punto ya...
Ya ahí es donde realmente tenemos que entrar los profesionales a hacer el mantenimiento más, más intensivo, ¿vale? Ahora, tenemos una gran pérdida, o sea, ahí ya sí que realmente es un problema y es cuando el profesional tiene que decidir si el implante se mantiene o el implante se tiene que quitar para rellenar con hueso y poner otro implante. Mm-hmm. Siempre todos los pacientes que tengan implantes deben saber que se puede cambiar un implante, rellenar y como si fuese... Yo les explico coloquialmente a mis pacientes como si fuese plastilina, es decir, tenemos un poquito de hueso, ponemos un relleno, se mantiene, se vuelve a crear el hueso para poder poner otra vez el implante. Entonces, eso es importante saberlo, pero ya estamos en la parte más
sí, claro.
En el problema problemón, ¿no? O sea, es decir, ya empezamos a perder el hueso, imagínate un implante de 10 milímetros, pues hemos perdido 8 milímetros, tenemos 2 de sujeción, eso es un problema. Vale, entonces, para evitar todas estas cosas... Además de la higiene oral del día a día...
Una cosa, Héctor, antes de continuar. Esto yo supongo que es según el caso, porque además vosotros, por ejemplo, que sois súper meticulosos con todo prácticamente, es el tema de, para cada persona, tratamiento personalizado. Pero el tema de o dejar o quitar el implante cuando suceden estas cosas, supongo que será según gravedad, según criterio, ¿cómo se decide?
Claro, ahí es esa es una parte muy subjetiva. Uh-huh. Yo la denomino subjetiva científica. Es cogiendo todos los estudios científicos y todas aquellas cosas que te dan valor como profesional.
Y luego hacer lo que me da la gana.
Exacto. Y luego decidir lo que tú crees que es mejor en ese momento.
Ajá,
no hay unos cánones establecidos del mantenimiento del implante o no mantenimiento del implante. Va a depender de cómo sea el paciente, de la higiene que tenga, de si la encía se ha quedado arriba o se ha quedado abajo. Es decir, imaginaros, vamos a ponernos una situación de que el implante ha perdido el hueso y tenemos 10 milímetros de pérdida de hueso. Es una barbaridad. Estamos yendo al extremo, ¿vale? Pero de repente la encía la ha acompañado al hueso, entonces está hacia abajo y el implante está literalmente al aire. Uh-huh. Es muy fácil de higienizar, mientras que no duela, podríamos, en una hipotética situación, podríamos a lo mejor mantenerlo, ¿vale? Yo probablemente no lo mantendría, pero bueno, podríamos mantenerlo. Pero porque tiene una muy buena higiene el implante, es decir, tenemos el implante al aire y podríamos limpiarlo. Queda estéticamente horrible,
pero bueno, claro,
pero podríamos hacerlo. Ahora, en cambio, esa misma situación, la encía se queda pegadita a la corona, es decir, tenemos 8 milímetros de encía pegada al implante sin hueso. Eso es una bolsa periodontal, ¿vale? En este caso, perimplantaria, ¿vale? Porque es del implante, no es del diente, pero bueno. Y ahí entra muchísima suciedad. Mm. En esos casos, sí o sí tenemos que quitarlo, porque lo único que va a hacer es infección tras infección cada 15 días. Y ahí es donde radica el problema. Entonces, si cogemos toda la parte científica, le hacemos luego lo que queremos, como aquel que dice. Eso lo has explicado muy bien.
Voy a empezar a utilizarlo yo también para en las discusiones con mi madre voy a argumentar así.
Mira, esto es una decisión...
subjetivamente
con criterio, pero subjetiva.
Científica.
Subjetivamente científica, eso tú lo has dicho.
Héctor, que bueno, antes nos estabas comentando para que no pase todo eso antes de que te preguntase yo este asunto. Vamos a continuar con
sí,
eso.
A ver, ¿qué es lo que, como bien has dicho antes, son tratamientos súper personalizados? Uh-huh. Es decir, además, en estos casos ya se digitaliza todo, se hace un trabajo muy, muy intenso de personalización para que realmente esté lo mejor posible o sea... casi perfecto. Pero aún así, aunque quede perfecto, tengamos una sensación natural, el mantenimiento es imprescindible, porque puede haber cosas que no se dé cuenta el paciente, como por ejemplo, que se mueva levemente la corona. Hay muchas veces que es inapreciable y se suelta. Al final estamos hablando de un tornillo en el hueso con otro tornillo que engancha la corona. Entonces, esos micromovimientos, si se suelta ese tornillo, no el del implante, sino el tornillo que une la corona con el implante, esos micromovimientos perjudican la estabilidad del hueso. Eso quiere decir que debemos revisarlo. Yo siempre recomiendo los 2 o 3 primeros años hacer revisiones cada 6 meses. Y después, ya una vez al año, hacemos limpieza, controlamos, hacemos una revisión completa de la boca y además controlamos el implante. Cuando después de 3 años tenemos una estabilidad buena del hueso, se sobreentiende que vamos a seguir con ella, ¿vale? Entonces, bueno, esa es una de las cosas importantes. Pero claro, en esas revisiones, ¿qué hacemos? Esas revisiones miramos todo, miramos los micromovimientos, miramos la encía, miramos el punto de contacto, hacemos una radiografía para ver dónde tenemos la parte interna, si la tenemos estable o no la tenemos estable, y le preguntamos al paciente por sus sensaciones. Es igual de importante que nosotros veamos la parte objetiva clínica, es decir, el veo que está bien el implante o veo que está bien la encía, y también que el paciente me cuente sus sensaciones. ¿Por qué? Porque puede estar muy bien todo, pero de repente me dice, oye, no puedo comer a gusto. Cada vez que como, no siento... O sea, entonces, todo eso también hay que modificarlo. Y no nos equivoquemos y no nos olvidemos de que la boca es un medio dinámico. Sí. Es decir, la boca se mueve.
Se mueve todo el rato.
Claro, entonces tenemos que ir moviéndonos con ella, tenemos que ir controlándola. Entonces, eso es súper importante, ¿vale? Tener una buena higiene, pero hacer muchas revisiones. Una de las cosas más comunes que suele pasar cuando utilizamos coronas que van atornilladas es que tienen un pequeño agujerito por donde atornillamos. Entonces, ese pequeño agujerito lo tapamos como si fuese un implante, o sea, un empaste. O sea, realmente ese agujerito es por donde nosotros pasamos el destornillador para atornillar y desatornillar, y luego le ponemos un empaste encima para que sea estético y sea blanco. A veces a los pacientes se les cae ese tapón porque es un tapón de composite a una corona que no es del mismo material. Eso hace que la adherencia no sea perfecta. Entonces, cuando ese tapón se cae, la gente a veces piensa, se me ha roto el implante. Simplemente es venir a poner otro tapón. O sea, el tapón se pone en 5 minutos. Y si no ponemos el tapón, el problema que vamos a tener es que por esa chimenea por donde ponemos el destornillador van a entrar o se va a impactar la comida y van a entrar bacterias. Entonces, realmente son esos pequeños detalles que es muy interesante ir a arreglar, que se hace en 2 minutos y que van a hacer que el mantenimiento de nuestro implante sea muy bueno. Cuando ya hacemos X años de mantenimiento, y esto sí que es algo muy subjetivo según el profesional y según la estabilidad que tenga el implante, a veces se debe quitar la corona, limpiarla y volver a colocarla. Ajá. Claro, depende mucho de las bacterias, la suciedad del sarro que tenga el paciente en boca y que tenga la zona del implante. Entonces, si vemos que tiene mucho sarro y no se puede limpiar, pues le quitamos la coronita, lo higienizamos, la esterilizamos fuera de boca y la metemos otra vez en el implante para que se quede colocada en boca. Es decir, que tenemos muchas cosas. Lo que no podemos hacer bajo ningún concepto es ponernos un implante y decir estamos muy cómodos y no volver a la clínica.
Eso es importante, porque hay que hacer un mantenimiento, además, como tú bien has dicho. Exacto. Y bueno, al fin y al cabo, al principio sí que las revisiones son más seguidas, pero luego una vez hecho un buen mantenimiento ya se pueden ir espaciando. Entonces, yo qué sé, por pereza no dejes de ir para yo qué sé.
Además, puedes unir tu revisión del implante con la limpieza anual y con la revisión normal. O sea,
vas a pasar la tarde y ya está otro día, quiero decir.
Básicamente.
Bueno, Héctor, vamos a ir a nuestro consejito del día para nuestros oyentes. Así que, bueno, adelante, te doy la palabra.
Bueno, el consejo, como siempre los consejos son de higiene, y en este caso hemos hecho mucho hincapié en el espacio de la barriguita, la copa del árbol que estábamos hablando.
Y hemos aprendido a usar hilo dental correctamente.
Exacto. Era hacer un poco la repetición del hilo dental. Es decir, que es súper importante. He visto que ha generado mucho interés aquí.
Sí. Yo me he quedado flasheada. No, bueno, mucho interés, o decir, es que vaya tela, desde que llevo aquí todos los años haciendo... En fin.
Sí, entonces, repetir la técnica nunca está de más en este caso. Y estamos hablando de que el hilo dental se introduce por el punto de contacto entre diente y diente y luego se estira hacia afuera por uno de los extremos, ya a gusto del consumidor, o por la lengua o por la mejilla, donde más te guste. Pero sí, se estira. ¿Por qué? Porque realmente lo que podemos hacer es estropear el punto de contacto entre diente y diente o aquellas restauraciones que tengamos en los dientes, como pueden ser empastes, coronas, implantes, etc. Entonces, hilo dental. ¿vale? Por resumir, se introduce y se saca por un extremo.
Además es que es como, lo puedes hacer como en plan baile, ¿sabes? En plan.
Sí, justo, uno detrás de otro.
Héctor, ha sido un placer tenerte en Herrera en Copelche con nosotros en este nuevo Tu Dentista Responde. Antes de finalizar, coméntanos dónde podemos encontraros en el Instituto Dental Internacional.
Bueno, nosotros estamos en Elche, en la Plaza de Andalucía. Estamos en una esquinita, llevamos 10 años que se hicieron, hoy es día 24, pues el día 18 se hicieron 10 años y tuvimos un día maravilloso. Así que ahí os esperamos para disfrutar de otros 10 años más.
Y que sean y 20 si quieres, y, sí. Y 30. Un saludo, Héctor.
Gracias.